casi la mitad de los españoles pagamos el recibo de la luz sin comprobar si es correcto. El principal motivo es nuestra falta de comprensión de la factura, algo importante en meses como este de abril, en el que se han introducido cambios importantes en los impuestos, Ana Palacios.
Entendiendo la factura, podríamos pagar hasta 4 veces menos de luz. Hay que mirar siempre la segunda hoja, especialmente la potencia, que es lo primero que aparece. Diego Mateos es CEO en una consultora energética.
Donde suelen las comercializadoras hacer negocio es en el precio de la potencia. Es decir, cuando una comercializadora quiere llevarse un contrato, te pone un precio del kilovatio barato, pero luego la potencia le mete muchísimo más. La potencia se publica en BOE. Entonces, las comercializadoras te pueden aplicar el precio de potencia que se publica en BOE o meter un margen de comercializadoras que le meten un margen enorme. Pueden multiplicar por 2, incluso por 3, el precio de la potencia.
Hay cambios en el IVA. Cuando tu factura sea inferior a 45 euros, vas a pagar un 21% de IVA. Si está por encima, se aplicará el reducido, el del 10%.
En Mallorca, la Guardia Civil investiga a 3 adolescentes por presuntamente manipular fotos de sus compañeras de instituto con fines pornográficos. Una manipulación que habrían compartido con otros chicos y en la que habrían utilizado inteligencia artificial. Cristina Requena.
Los presuntos autores serían 3 menores de entre 14 y 16 años que habrían manipulado fotos reales de compañeras de instituto en Felanitx para convertirlas en escenas sexuales. Después las difundieron masivamente en redes sociales y llegaron alumnos de otros institutos de la isla. Según adelanta de última hora, los rostros de las menores habían sido sustraídos de Instagram. Con programas de inteligencia artificial, posteriormente habían montado los falsos desnudos y una secuencia sexual que se realizaba en un gimnasio. Los padres de las afectadas presentaron el pasado fin de semana la denuncia tras conocer lo ocurrido. La Fiscalía de Menores ha abierto ya diligencias y ha citado a los menores a declarar.
Y en el Vaticano, el Papa Francisco, completamente recuperado de su afección gripal, ha dedicado la catequesis de este miércoles a la virtud de la fortaleza. Ante 20.000 personas, el Papa ha insistido en que nunca nos cansemos de pedir por la paz. Eva Fernández.
En buena forma y tras recorrer en Papamóvil la plaza para saludar a los fieles, Francisco ha reiterado su incansable llamamiento por la paz.
En mi pensiero va a la martoriata Ucrania, a la Palestina, Israel.
Mi pensamiento va siempre a la martirizada Ucrania y a Palestina e Israel. Que el Señor nos dé la paz. La guerra está por todas partes. No nos olvidemos de Myanmar ni de todos los hermanos que sufren tanto en esos lugares de guerra. Recemos juntos siempre por la paz.
Per la pace.
Durante su catequesis, el Papa recordó que la fortaleza es una virtud fundamental porque toma en serio el desafío del mal en el mundo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Todo por decidir para el Real Madrid en el partido de vuelta. Hoy es el turno para el Atlético de Madrid y para el Barça. Bruno Casar.
Se jugarán el todo por el todo los de Ancelotti en Manchester después del empate a 3 ante el City, resultado que a priori no disgusta a ninguno de los dos equipos. Habla precisamente el autor del gol del empate, Fede Valverde.
Creo que el empate es digno para los dos. Al final hicimos los dos equipos un gran partido. Hemos tenido ocasiones, ellos también. Y creo que el empate, bueno, es regular para los dos.
Partido de vuelta para el que Ancelotti no va a poder contar con Tchouaméni, que tendrá que cumplir partido de sanción. Veremos si puede contar al 100% con Militao para esa defensa. El otro encuentro de la noche también nos dejó tablas, empate a 2 entre Arsenal y Bayern de Múnich. Hoy cerramos la ida de estos cuartos de final de la Champions. 9 de la noche, Atlético de Madrid, Borussia de Dortmund, para el que Simeone no va a poder contar con Memphis y Hermoso por lesión. A la misma hora, 9 de la noche, PSG, Fútbol Club Barcelona. Xavi pendiente de Pedri y de Jones, si reciben el alta médica antes del partido. Desde las 8:15 lo contamos en tiempo de.
Y un apunte más, ha muerto a los 97 años el cineasta Jaime de Armiñán, conocido por dirigir películas como Mi querida señorita o series como Juncal. Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 11 grados a estas horas y cielo despejado. Hoy nos espera sol, temperaturas máximas de 20 grados. Las mínimas se van a quedar en los 8 esta madrugada. Mañana suben los termómetros hasta los 25 grados en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, ha decaído la hora punta. Solamente queda tráfico lento en la M40, a la altura de Pozuelo, circulando hacia la 1. En el interior no hay incidencia. Solamente hay que destacar algo más de tráfico intenso en la zona centro. Y se cumplen 10 años de la operación Candy, en la que se buscaba el pederasta de Ciudad Lineal que secuestró y agredió agredió sexualmente a cuatro niñas de entre 5 y 11 años. Se le detuvo en Santander 5 meses después, en septiembre de 2014, tras un dispositivo policial sin precedentes. Antonio Ortiz fue condenado a 70 años de cárcel, de los que solamente cumplirá 20. Saldrá de prisión en 2034, cuando tenga 62 años. Escuchas Herrera en COPE.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Es noticia Luis Rubiales, el ex presidente de la Federación Española de Fútbol. En la pista le esperaba una furgoneta oscura de la Guardia Civil.
Os quiero recordar que el Consejo Superior de Deportes se puso de su lado y nos quiso vender a todos que el malo de la película era Tebas.
El Comité de Disciplina sanciona al Getafe con el cierre parcial de la grada del Coliseum por los insultos racistas a Marcos Acuña. Presidente del Getafe, Ángel Torres, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola. Tolerancia cero.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Si mientras estás disfrutando en una playa de río, tu cabeza está en España pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte un buen dinero, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Qué bien suenan los nombres que no engañan, como Herrera en COPE, porque es Herrera en COPE. O Gana Energía, gana porque ahorras y energía de energía. Luz y gas a un precio ajustado. Gana Energía, el ahorro sin líos.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad? Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ser hombre o ser mujer ya no depende de ningún criterio más allá del propio. Es decir, lo que dice la ley trans es que usted puede cambiar su sexo registral sin necesidad de presentar ningún informe médico ni de someterse a un proceso de hormonación. De hecho, usted podría volver a su sexo original 6 meses después. Lo que hace la ley fundamentalmente es apartar el método científico del proceso, y eso tiene consecuencias. Yo, mire, el calvario por el que pasa alguien que nace con un sexo en el que no se siente identificado merece que tratemos el tema con rigor y con respeto, ¿no? Por eso quiero que escuche a alguien, a María José. María José empezó a hormonarse con 40 años y lleva siendo mujer, al menos físicamente, pues creo que 27. Quiero decir que María José es trans, pero una trans que para nada está de acuerdo con todo esto que le cuento. Y la he invitado para charlar con ella. María José Hernández, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
María José, ¿tú crees que nuestra autopercepción depende únicamente de nuestra voluntad? Es decir, que eres lo que quieras ser en el momento en el que quieras serlo.
No, en absoluto. Es decir, somos lo que somos biológicamente, evidentemente. Yo nací XY, nací varón, con una anomalía. eso que se conoce como transexualismo. La disforia de género me lo cocinaba el transexualismo. Y estuve pues toda la vida, primero hasta saber qué es lo que pasaba, diciendo soy chica, soy chica, y quería encontrarme esa chica en el espejo, hasta que al final un día descubrí que existía lo de la transexualidad. Yo tenía entonces 19 años y bueno, a través de la historia de Jan Morris, y luego que si voy, que si vengo, lo intenté en varias ocasiones, y sí, bueno, casi con 40 años, 39 tenía, a punto de... Bueno, sí, ¿no? Ya había cumplido los 40, porque efectivamente fue en el 97. Pero ya había empezado antes, ya estaba en la asociación, en Transexualia, había empezado ya por última vez a quitármelo de la barba, primero con cera, luego con eléctrica, en fin, todo lo que es el proceso para ir morfológicamente adaptando mi apariencia a lo que yo quería ver en el espejo, me sentía o me decía mi cabeza que tenía que ser.
Yo a través de tu historia voy a intentar bueno, evidenciar los cambios que hay entre antes y ahora, pero, y quiero hacerte una pregunta, no sé, es muy directa. ¿Se puede ser trans y transfoba a la vez?
Pues no lo sé, dicen que sí. Creo que no es transfoba la palabra, según le leí a Lucía Echevarría, que es trucum o algo así. Por cierto, si me permites, ahora por que favor. Digo a Lucía Echevarría, quisiera enviar a Lucía Echevarría todo mi apoyo, todo mi afecto, aunque no la conozco personalmente, porque sí que lo está pasando muy mal con todo este tema, que hace unos días tuvo un juicio en Canarias, porque la consideran transfoba, y por decir en una ante una foto, pues yo vi un hombre. Y la llevaron a juicio. Entonces deseo que salga todo muy bien a favor de ella y enviarle pues todo mi apoyo y todo el afecto, repito.
Tú naciste en un mundo muy distinto al de hoy. De hecho, hasta hace pocos años la OMS seguía considerando la transexualidad como un trastorno mental, como una enfermedad, vamos. Y yo creo que con 6 años tú ya te preguntabas cosas sobre los roles de género, ¿no?
Exactamente, sí, no, ya el primer recuerdo así que tengo es un poco el por qué no se cambiaba el abuelo en abuela, el abuela en abuelo, y luego el travestismo desde edades muy tempranas buscando en el espejo esa imagen. Y bueno, sí, hay una anécdota, le conté a Kiko Alcedo, el autor del libro Víctimas de lo Trans, y que, bueno, tendría unos 12 años así, así que es un poco... que, bueno, pido disculpas por lo que voy a decir, pero estábamos en un sitio en Madrid, habíamos comido y luego estábamos tomando un café, bueno, mis padres, y se encontraron mis padres con la íntima amiga de mi madre desde pequeña. Y, pero en aquellos años, pues había perdido un poco el contacto. Y, ay, qué bien, tal, no sé qué. Y, ah, es la mayor. Y cuando dice mi madre, no es un chico. Juro, sé que me estáis algunos viendo por la cámara, por YouTube o por las redes sociales, pues fue subir una alegría y al decir un chico, me lo hice encima. Esa sensación de decir cuando hubo una persona que reconoció que era una chica. Entonces yo buscaba un porqué a esto. Me bajaba a un centro comercial, había una librería, yo no podía comprar los libros, pero bueno, robaba ahí, no robaba, cogía el libro, leía, y lo primero que encontré fue en desviaciones sexuales, travestismo. Soy una desviada, un desviado, no sé. Y bueno, tuve la suerte, además el mismo día que iba a tallarme para la mili, encuentro en una librería la increíble historia de un hombre que cambió de sexo. El enigma, Jan Morris, era un periodista inglés, casado y con 5 hijos. Ha fallecido hace poco, con 90 y tantos años, y claro, lo compré, lo empecé a leer y ya vi que había una solución. Lo que yo soñaba, mi cama, ojalá me despierte siendo una chica normal y corriente, pues existían hormonas, existía un médico, luego se le ha considerado un carnicero, el doctor Buró en Casablanca, que operaba y que podía darme la imagen que es lo que yo estaba buscando, que es lo que yo me sentía o decía que era por dentro. Lo que llaman la disforia, motivado por eso, por el transexualismo.
¿Qué te parecen los bloqueadores hormonales en niños?
Buena pregunta. Como dicen habitualmente eso, me alegra que me haga esa pregunta, porque, claro, cuando nos lo explicaron hace muchísimos años, nos parecía, o me pareció, ah, pues fíjate qué bien, pues eso se van a ganar, ¿no? Tal. No, no se gana nada, al contrario, se puede perder mucho. Es una barbaridad. Es una barbaridad. No son tan reversibles como nos dicen. Ocasionan muchos problemas. Y estas personitas no están terminadas de hacer. Y necesitamos terminarlos de hacernos, de crecer. Y no podemos hacer determinados cambios en nuestro cuerpo antes de tiempo. Y no debe hacerse quien no tenga que hacerlo. Con esto de la ley, que no hace falta psicólogos, no hace falta que haya médicos de por medio, es una barbaridad, me parece una barbaridad. La ley me parece un despropósito en sí misma, y lo que están reclamando muchas asociaciones, mucha gente, es decir, claro que tenemos que pasar por psicólogos, claro que tenemos que, tienen que analizarnos, que ver si somos una cosa y tenemos que hacer una terapia, o si somos otra cosa, tenemos, es motivado por otro motivo, por otra cuestión, y entonces, pues sí, a lo mejor que dar el paso al endocrino y a los cirujanos. Y no se debe hacer con menores.
¿Tú te has encontrado, con menores, te has encontrado con...
Repito muchas veces, el menor lo puede tener muy claro. Quien no tiene que tenerlo claro en absoluto son los adultos de los que depende ese menor. Los padres, tutores, profesores, psicólogos, médicos, políticos, no tienen que tenerlo claro. Vale, ¿qué dices que eres niña? ¿Qué dices que eres niño? Bueno, pues vamos al psicólogo, vamos a ver, te reafirmas, si está motivado por otra cuestión, que puede estar motivado, como se está demostrando ahora con el tema del espectro autista, de las personas que son autistas o tienen un poco de autismo y se están confundiendo con eso. Si es un motivado por esa histeria colectiva que se está produciendo por moda, hay que verlo. Y oye, que a lo mejor pues con una terapia eso se puede solucionar, se puede quitar, y bueno, pues ya está. Y sigues siendo lo que eres, una persona que has nacido hombre o que has nacido mujer. Y ya está. Y te haces tu vida como hombre o como mujer, independientemente de la orientación sexual que tengas. Pero no, es una barbaridad lo de los menores. Ya te digo que aunque tengo que pedir disculpas también o perdón, porque hace 25 años yo fui de las personas que defendió cuando nos explicaron que Luis Goren en Ámsterdam estaban tratando a menores ya con 12 o 13 años.
De hecho, tú has dado clases en charlas en colegios.
Alberto.
¿Me oyes?
He perdido la...
Vamos a ver si podemos recuperar la línea. María José, ¿me escuchas? Vamos a hacer una cosa. Mientras recupero la línea, tenemos preparado a otro invitado en esta entrevista que conoce la historia de María José a la perfección, y además de la de María José, de más personas. Es Kiko Alcedo, es periodista. Le he invitado porque conocí la historia de María José a través de él, a través de un libro que se llama Víctimas de lo Trans, en el que además de la historia de María José, que vamos a seguir repasando, cuenta la historia de personas reales con dos elementos comunes, que son trans y que han sufrido mucho. Y seguramente un tercer elemento es que todo esto les perjudica más que les beneficia. Kiko, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Gracias por atender la llamada, Kiko.
Gracias a vosotros.
¿Cuánta gente hay como María José? ¿Cuánta gente transgénero no se siente identificada con esta deriva ideológica, si me permites el término?
Bueno, lo que sucede ahora es que la gente transgénero, la gente verdaderamente transgénero que no se siente identificada con esta deriva, no puede hablar. No puede hablar porque al igual que María José, bueno, se encuentran enfrente un estado de opinión muy sólido, muy organizado, en el que además los que no tenemos nada que ver con la transexualidad no queremos ser transfobos de ninguna manera.
Claro.
Entonces, como no queremos ser transfobos de ninguna manera, creemos que todo lo que desde ese sector un poco se pida, pues hay que dejar hacerlo, porque si no estaríamos patologizando a los transexuales, cuando realmente no es así, ¿no? Realmente hay muchos adolescentes, sobre todo chicas, como yo cuento en mi libro, que bueno, pues chicas que tienen problemas de otro tipo, que tienen trastornos de autismo, de hiperactividad, de déficit de atención, inadaptación, y que ven en la transexualidad como una salida, digamos, carismática, o una salida de urgencia a sus problemas, ¿no? Y eso es lo que cuento en el libro.
Kiko, permíteme que salude de nuevo a María José. María José, estás ahí, ¿verdad?
Sí, sí.
Sí, no, te cuento, te he escuchado todo, ¿eh? Y estaba muy atento escuchándote porque lo que estabas contando era muy interesante y sobre todo conocerlo desde tu punto de vista. Y mi siguiente pregunta, a esto que hablábamos sobre la hormonación de niños, es que tú te encontraste con un caso, tú hablaste con una persona, creo que hace 20 años, no he encontrado el nombre de la persona, pero fue alguien que se arrepintió de haberse operado y creo que es un caso que todavía recuerdas.
Sí, sí, bueno, acababa de operarme en el 2000 y me llamó el cirujano, Iván Mañero, que había tenido otra persona que había operado y que como que se había arrepentido, se estaba encontrando mal después de la operación. Me dio el teléfono para que hablase con esta persona, intenté hablar con ella, al final me dijo que no quería seguir hablando y tal, y se encontraba muy mal. Y oye, claro, yo comprendo que esto que hemos hecho al final es una castración. Yo no lo he vivido como una castración, pero es una castración. Primero una castración química, eliminar la testosterona con antiandrógenos, y luego, bueno, eliminar los testículos y con la piel del pene, hacer una vagina, como dice en el libro y como efectivamente se lo conté así a Kiko. La vagina que tengo dentro de la vulva está hecha con la piel del pene, del escroto. Uh-huh. O sea que es una ficción, pero para mí me sirve de momento, por lo menos me tranquilizó esa disforia, pues desapareció o se tranquilizó. Pero sí, hay personas que se pueden arrepentir y son palabras mayores. Uh-huh. El tema que se cuenta también en el libro de Susana Domínguez y otras personas que han podido hacerse operaciones. Ahí creo que entrevistó tu padre, Carlos, uh-huh, a sí, Sandra, señor. Mercado, ¿no? Sí, que señor. Es el caso también, pasó de chico a chica, sí. Y ahora dice, soy un hombre gay. Uh-huh. Claro, imagínate, es hormonado y se ha operado.
Claro, porque Kiko, hemos visto que los vicios, bueno, las consecuencias negativas de esta ley, bueno, ahora estamos hablando de hormonación, pero los casos de los militares que hemos visto en televisión y todo este tipo de asuntos son graves. Yo, en el libro hablas de historias reales, hablas con expertos, psicólogos, psiquiatras, sobre uno de los elementos centrales de esta nueva ley, que es para que tú te puedas autopercibir como una mujer o como un hombre, tú simplemente necesitas tu voluntad. Entonces, ¿con qué peligros, a raíz de tu experiencia, de tus entrevistas y de tu análisis e investigación, encuentras tú en esto?
Claro, la realidad es que la ley, tal y como está plasmada, contiene su propio fraude. Tú puedes defraudar la ley con total sencillez porque solo depende de tu voluntad el declararte en un sexo o en el otro, ¿no? Y luego lo que las personas cuentan en el libro, básicamente, pues adolescentes, las propias adolescentes, sus padres, sus madres, médicos, profesores, psicólogos, pero sobre todo ellas, es la enorme distorsión que causa en una persona que está en formación, un adolescente, que es por tanto alguien que está haciéndose, la enorme distorsión que causa el presentarle delante una especie de bandeja en la cual tú puedes elegir quién eres, ¿no? Es como la última transgresión, la transgresión final, por así decir, ¿no? No, es que tú eliges tu sexo no viene determinado por la biología, ¿no? Uh-huh. La potencia de ese zapping, digamos, de género, o más bien sexual, es enorme para cualquier adolescente, pero sobre todo, como comentaba antes, para adolescentes que tienen problemas, que tienen trastornos, de espectro autista, que se ha demostrado que en las personas que quieren transicionar hay una prevalencia, hay mucho autismo realmente, eso lo admiten incluso quienes propugnan un poco, incluso quienes establecieron esta ley. En fin, esos problemas, esas personas con esos problemas encuentran ahí una puerta de salida a los problemas. Claro, es que yo no era yo, realmente era otra persona, ¿no? Lo que hace esta ley es impedir que los profesionales de la salud intervengan en ese proceso y ayuden a la persona. ¿Cuál es el razonamiento que está detrás? Pues que si intervienen esos profesionales, teóricamente es porque estas personas están enfermas, tienen una enfermedad. Bueno, pueden no tener una enfermedad, tener, como dice María José muy acertadamente, una anomalía, claro. Pero es lógico que esos profesionales de la salud intervengan en ese proceso. Lo otro es dejar a personas vulnerables, que son estos adolescentes, sin ayuda. Y eso es lo que está pasando y eso es lo que cuento en el libro.
Después hay consecuencias. Hay un debate en el que me gustaría, o por lo menos que me dijese, María José, ¿qué piensas tú? Porque también se han visto, salen a la luz ahora casos de transexuales, sobre todo de hombres que han transicionado a mujeres, que participan en deportes y que compiten con otras mujeres, que seguramente no tengan las capacidades físicas que tienen las transexuales. No sé qué opinas de todo esto.
Pues no estoy a favor de que participen en deportes de competición. Lo voy a trasladar a mi campo, ¿no? Yo soy de radio, aunque estoy jubilada y me gusta la interpretación y tal, y es la voz que tengo. Alberto, yo no me puedo presentar a un casting para hacer de locutora contigo. Una voz más aguda y una voz grave, porque mi voz no es aguda. Yo no me puedo hacer de locutora en una locución de esas, locutora. Es decir, pues lo mismo pasa con el tema de competición. Evidentemente, vienen de competir como hombres, la mayoría, y con una fuerza, una potencia superior a la de la mujer. Entonces, no es justo. Es decir, me parece muy bien el nadador esto, la nadadora, que, bueno, quieres seguir nadando, pues nada, ahí tienes la piscina, lánzate, cruza el Atlántico, yo qué sé, bate récords, hazte largos cambiando de estilo. Pero lo que no puedes es competir con mujeres y ser la 400 o el 400 masculino y pasar a ser el primero o la primera en femenino, sacando 9 segundos a la segunda. Eso no es lógico.
Porque una categoría solo de... O sea, es decir, serían dos categorías, una de transexuales que fueron hombres y ahora son mujeres, y otra de al contrario, sí. ¿No?
No, pero y tendrías que meter también entonces quienes pasan de mujer a varón en otra categoría.
Ya.
Yo creo que tenemos que saber priorizar.
Kiko.
No, iba a decir que lo que sucede en este tema al final, y lo estamos viendo con el tema de los militares, por ejemplo, o con estas situaciones en las competiciones deportivas, es que es fácil deslizarnos un poco hacia frivolizar este tema, ¿no? Y es normal hacerlo, porque jugar con esos, con el sexo, a cambiar de sexo verbalmente casi,
claro,
pues es que mueve a la risa realmente.
Si soy mujer en el cuartel y llego a mi casa y soy hombre porque tengo mujer e hijos.
Claro, pero el problema de fondo, otro de los problemas de fondo, y que es muy serio también, aparte de lo de los menores, los adolescentes, es que la mujer lleva peleando muchas décadas por conseguir parcelas de igualdad en nuestra sociedad. Y si ahora resulta que ser mujer solo depende de que tú digas que lo eres, tenemos como sociedad un grave problema.
Parcelas de igualdad y espacio seguro, Kiko. Y espacio seguro. ¿Cómo,
perdón?
Parcelas de igualdad y espacio seguro, Kiko y María José. Digo.
Exactamente. No, es que es muy importante. Venimos ahora al tema ya de feminismo y las verdaderas feministas, porque a mí no me parece que quienes están defendiendo esta ley y han hecho esta y otras leyes, pues son feministas. Me parece que han hecho una ley antifeminista. Entonces, lo que están reclamando las verdaderas feministas, es decir, claro, es los espacios seguros, el hecho de ser mujer. Tengo delante una sentencia del Supremo del 2 de julio del 87. Si me permite, voy a leer momentín. Una cosa que dice, que al principio, cuando, bueno, adquirí el libro donde se habla de este tema y tal, pareció, oye, lo que dice, pues no, tiene toda la razón. En el caso enjuiciado, la operación quirúrgica practicada sobre el varón dio como resultado una morfología sexual artificial de órganos externos e internos practicables similares a los femeninos. Aunque se esté ante una situación de ficción de hembra, el derecho también protege las ficciones, ya que éstas vienen a desempeñar en el campo jurídico un papel importante como el de las hipótesis en el mundo de las ciencias exactas. Esta ficción viene a aceptar la sentencia para la transexualidad de manera que el varón operado no pasa a ser hembra, sino que se le ha de tener por tal, ya que dejó de ser varón por extirpación y supresión de los caracteres primarios y secundarios y presentar órganos sexuales similares a los femeninos, así como caracterologías psíquicas y emocionales propias de ese sexo. Entonces, claro, somos ficción. Tanto quienes pasan de mujer a varón son ficción de hombre, y quienes pasamos de varón a mujer somos ficción de mujer, de hembra. Porque ese es lo importante, hembra o macho. Esto no es un sentimiento. Permíteme la broma. un sentimiento ser del Atleti, como era mi padre, pobrecito, que falleció, y como son mi hermano y mis sobrinos. Eso es un sentimiento. Lo otro no es un sentimiento. Es o no es, eres o no eres. Y no vale eso de cambio, y me siento en la montaña mujer y en el bar hombre. No. O te sientes, o eres mujer en la montaña y en el bar, o eres hombre en la montaña y en el bar.
Sí, es que más que sentir es, o sea, el verbo más que sentir es ser, ¿no?
Sí, no, pero es que dicen me siento muchas veces. Es decir, es la autopercepción.
Porque yo tengo una pregunta, María José. Yo creo que son, y insisto, corrígeme si me equivoco, 27 años siendo mujer por fuera. Y sé que sigues en tratamiento hormonal. ¿Y cómo estás ahora? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ha ido evolucionando el tiempo en ti?
No. Vamos a ver, yo me siento bien. En el momento en el que ya la disforia ve que se cura a través de la hormonación, la cirugía, evidentemente me tocó porque yo me empecé a hormonar efectivamente en abril del 97 y me operé en septiembre del 2000 y en diciembre del 2001 obtuve la sentencia, porque además aquí en Toledo pues entonces todavía no había ley, una sentencia judicial del cambio. Y bueno, pues muy bien, tengo mis problemas físicos, en este caso tengo un problema con la uretra, estenosis uretral, de vez en cuando se me cierra un poco, tengo que ir cada dos meses con la enfermera de urología a que me haga unas dilataciones, tengo que, por supuesto, sí, los parches hormonales, tengo que seguir con ellos, evidentemente yo no produzco estrógenos. Los estrógenos que tengo es a través de la química, ¿no? Y tampoco ya tengo testosterona, andrógenos, es decir, los eliminé. Entonces, claro, tengo que recurrir a eso. Por lo demás, bien, feliz. Bueno, la felicidad son momentos. No es un continuo, claro, pero no por esto. Claro, es decir,
entiendo
estoy tranquila, estoy bien en ese aspecto y... Claro, es que no se trata de que yo esté diciendo esto lo tiene que hacer todo el mundo porque yo estoy bien, no. A mí me ha funcionado, a otras personas les ha funcionado y a otras personas no les, que no les va a funcionar en la vida porque no tienen este problema.
Kiko, ¿cómo se revierte esto? Porque en el fondo las personas que son transexuales no son, o sea, no deberíamos verlas como entes ideológicos, pero... Esta ley sí es ideológica. Esta ley sí responde a ciertas características de una ideología concreta, y no solo en España. Claro. Porque si fuese solo en España, pues a lo mejor sería un problema menor, pero es que es en todo el mundo.
Claro, dos datos fundamentales. En la discusión, en el debate y en la cocina, en la cocción de esta ley en el Congreso, en el Parlamento, no intervino ni un solo científico, ni uno. Estamos hablando de procesos médicos graves, complejos, como el que nos está contando María José, que ella vivió. Ni un solo médico, ni un solo profesional, ni de la Sociedad Española de Psiquiatría, ni de Endocrinología, los psicólogos forenses, nadie. ¿Por qué? Porque se entendió que el tema es absolutamente político, ¿no? Barra, por supuesto, ideológico. Y el segundo dato es que en realidad España dio este paso adelante hace un año con una ley que sigue vigente cuando realmente el resto de países europeos estaba caminando en la dirección opuesta. El resto, digamos, la gran mayoría de países europeos que están legislando sobre esto. El Reino Unido, por ejemplo, cerró la clínica pública en la que se estaban realizando estos tratamientos porque se dieron cuenta después de un estudio muy pormenorizado de varios años que realmente se dieron cuenta de que muchos niños adolescentes habían sido inducidos a hormonarse y a operarse cuando realmente no lo necesitaban. Suecia, que fue uno de los primeros países europeos que legisló todo esto, dando pasos hacia adelante para regularizar, para normalizar la transexualidad, se dio cuenta de que efectivamente también se habían cometido muchos errores y dio marcha atrás. Hay otros países que también están dando marcha atrás y, sin embargo, España va hacia adelante.
Kiko, déjame recomendarle a quien nos escucha tu libro, Víctimas de lo Trans, porque se puede aprender muy mucho. Y te doy la enhorabuena por él y por todas las historias. Y un abrazo a todo el que aparece en el libro. Y nada, te doy las gracias por haber estado con nosotros y me quedo a despedir la entrevista con María José, ¿te parece?
Genial, muchísimas gracias.
Kiko, por cierto, perdona que quiero también enviarte un saludo. No nos hemos podido ver personalmente, espero que dentro de poco nos podamos ver personalmente.
Seguro que sí, seguro que sí. Te mando un abrazo.
Un beso muy fuerte, igualmente.
Un abrazo, Kiko.
Alberto, comentábamos ahora con Kiko, decía lo del tema político. Es que, por ejemplo, las asociaciones han dejado de ser, de cumplir una función social para cumplir una función ideológica,
sí.
No solo en sus sedes, sino cuando van a los institutos o a los colegios que no deberían ir, y me parece muy bien que la Comunidad de Madrid les impida ir ahora, porque no era normal que fuesen a hablar a un colegio o un instituto y en cada clase saliesen 5 o 6 personitas: yo soy no binario, yo soy gay, yo soy lesbiana, yo soy trans, no, perdone. 50 o 100 centros puede haber una o dos personas, pero no 5 o 6 con todos estos temas en cada clase.
Claro.
Y están cumpliendo una función ideológica ahora mismo, no social, y deberían volver otra vez a la cuestión social. Mucha gente necesita ayuda, va, pues porque no se acepta, porque no le aceptan en su entorno, porque no sabe exactamente lo que necesita o quiere o cómo puede hacer determinadas cosas y necesita esas asociaciones encontrar gente igual, gente que le asesore en muchos temas, pero como función social, repito, no ideológica. Y se han convertido en eso y de una parte solo del espectro político, porque no hay asociaciones ideológicas del otro lado, ni de centro ni de derechas. Todas son muy escoradas a la izquierda, además, algunas del PSOE, pero el resto de extrema izquierda casi.
Sí, sí,
es decir,
sí.
Y ese es el problema, porque se han convertido en eso, en destroza personas casi. Perdónenme, yo he presidido Transexualia, he presidido la Federación de Asociaciones de Transexuales de España, presidí luego aquí en Castilla-La Mancha Bolo Bolo, que ya era una asociación mixta, LGTBI, y lo siento en el alma, porque en su momento hemos cumplido esa función. Y oye, había gente que se acercaba, preguntaba, se le informaba, gente se quedaba, y otra gente, pues no se quedaba en las reuniones, y no sé lo que habrá hecho en su vida. Y no se puede hacer otra cosa en las asociaciones.
Sí. María José, al final de las entrevistas le pido un par de cosas a mis invitados. No sé si te han dicho nada, pero bueno, es más divertido incluso cuando no dicen nada a los invitados. Y es que os pido que contestéis a una pregunta que deja el anterior sin saber quién viene, y luego te voy a pedir una a ti, ¿vale? Para el siguiente, y no te voy a decir nada de quién viene ni nada. Ayer estuvo con nosotros Juanmi Esteban. Juanmi estuvo en la cárcel durante 11 años. Y corrió en la clase, y gracias a correr se ha convertido en una nueva persona, y la verdad es que su historia es muy inspiradora, y te dejo esta pregunta.
¿Para el siguiente reto solidario que hagamos te apuntas?
Es una pregunta un tanto trampa, pero bueno, esta es la que te dejo.
Bueno, pues dentro de lo que pueda, porque tengo un problema familiar, tengo que atender a mi madre, mayor, tiene 96 años, y es dependiente de mí. Si puedo hacerlo desde casa o puedo a determinadas horas, pues sí, por supuesto, todo lo que sea solidario, me apunto.
Se lo diré. María José, ¿y qué pregunta le dejas tú al siguiente?
Pues no sé, es muy difícil. A ver, ¿qué es?
¿Puede estar relacionado con tu historia o no? Puede ser algo que se te...
No, mira, bueno, estaba pensando en casa, precisamente una persona a la que nombra también y que sale también en el libro de Rasti Pérez Álvarez. Paul B. Preciado, que conocí hace muchísimos años, con Paul, en su momento no era todavía Paul, mantuve una relación de feeling las 2 o 3 veces que nos vimos, muy buena. Y me pasó luego, estaba recordando que años después me pasó también con una persona en una sala de espera de un hospital. Además era al que dice de la cárcel, pues luego me enteré que era un delincuente, ¿no? Que se había caído porque le estaban persiguiendo. ¿Crees que se puede tener feeling con alguien desconocido, con alguien que no vas a volver probablemente a tener relación, pero que en un momento determinado os encontráis en un sitio, por ejemplo, es una sala de espera, y tener buen feeling, tener una buena relación en ese momento, como si la conocieses de toda la vida?
Qué buena pregunta. María José, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y que seas tan valiente de hablar de la forma en que lo haces. Un abrazo muy
fuerte.
Y yo
te agradezco que me hayas invitado y haber podido hablar sobre este tema contigo, con tus oyentes, y haber estado con Kiko también, pues promocionando este libro, que es muy interesante y recomiendo, de verdad, Víctimas de lo Trans. Que la gente tenga cuidado, que son personitas, y bueno, las personas adultas también, ¿no? Mayores de edad. Pero no podemos jugar con las personas menores, con estas personitas. Es para cerrar con lo que decía antes de los adultos y los menores. Hay una película de Jennifer Aniston, dicen por ahí, hay una secuencia en la que le recoge su padre, que va ella con el novio, y van en el coche de vuelta, y por la autopista, claro, van a casa desde el aeropuerto, y va muy despacio el padre. Pero papá, ¿por qué conduces tan despacio? ¿Pero por qué siempre que vas muy prudente y muy despacio y tal? Y le va echando desde muy pequeña, siempre lo recuerdo y tal. Y ya el padre le dice, porque te llevo a ti. Padres, tutores, profesores, políticos, periodistas, tengan en cuenta que les llevan a ellos. Conduzcan, traten con prudencia, vayan con prudencia, porque nos estamos jugando su futuro.
Gracias, María José.
De nada, gracias a ti.
Hola, Ana Velasco.
Ave Alberto.
¿Cómo era un día en la Roma de Nerón?
Uy, pues depende de cómo fuera. Si eras rico, bastante decente. Si eras esclavo, pues ya las cosas.
Va a ser una sección dentro de la sección semanal que tenemos de curiosidades históricas con nuestra profesora favorita, Ana Velasco. ¿Cómo fue o cómo era un día en la vida de la Roma de Nerón, la Edad Media, sí, tal y cual? Y hablamos de eso enseguida. Gracias, Ana. Hola, Tony.
Hola, aquí tu segunda profesora favorita.
No, pero vamos a ver, es que ella es de historia, tú eres,
claro,
de lengua.
Claro, es que claro. Por eso he dicho a segunda. Ver, es que claro.
No, no, soy mis primeras las dos. Mira cómo se me
la dejo a ella la primera. No,
Tony, me tienes que contar algo de la Mutua.
Hombre, que sube todo. Eso, noticias frescas, estaréis pensando. Y es verdad, sube todo. Lo fresco, lo refresco, la verdura, todo. Pero que no suba tu seguro, ¿eh? Si tu aseguradora te dice que tienes que pagar más, cámbiate a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Y esto es muy fácil. Tú llama 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Las condiciones en Mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Este aire no enfría. Calor, sudor, no enfría.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Chicas, hemos ganado 50.000 euros. Se viene el nuevo pabellón para el entreno.
Ellas están listas para cambiar historias. ¿Y tú? Deporte base, inclusión, competición, difusión, social o impulso rural. 6 categorías con 50.000 euros cada una para escribir un nuevo capítulo por la igualdad. Participa en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Ahora puedes viajar gratis toda la vida con Repsol. Paga tus repostajes de 30 euros o más con Wilet y tu tarjeta Repsol Travel y participa en el sorteo de 3 premios para viajar gratis toda la vida. Y si aún no tienes tu tarjeta, solicítala en tu estación de servicio. Infórmate en Repsol.es y llega más lejos con Wilet.
Noticia de última hora. Encuentran avances en la investigación cerebral. Electroencefalografistas. Descubren.
Hay noticias difíciles de dar, pero Citroën lo pone fácil. Llegan los Easy Days con condiciones especiales de financiación hasta el 20 de abril. Y además, 10 años de protección con Citroën Tranquilidad. Citroën. Condiciones en Citroën.es.
Mucho más fiable que pueden ser las redes sociales.
Es lo que me pasa con Carlos Herrera. Me parece un tío muy serio.
Es muy natural.
Es un periodista que es como una institución de toda la vida.
COPE es más que una radio.
También en COPE.es y en tu móvil.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE, gracias por acompañarnos en esta espléndida mañana de miércoles. Momento ahora para viajar al pasado con Ana Velasco y su curiosidad de la historia.
Qué bien, espléndida, como siempre. Hola, Ana.
Hola, Alberto.
Hemos pensado en hacer una sección dentro de la sección que va a ser ¿cómo era un día en la tal de tal? Y en este caso íbamos a empezar con cómo era un día en la Roma de Nerón. Claro, y lo que tú has dicho en el avance es, pues depende mucho de quién fueses en la Roma de Nerón.
Pues sí. Además es que tienes que pensar que nosotros pensamos que sabemos mucho de Roma, que sabemos mucho del siglo I, siglo I después de Cristo, que es el tiempo de Nerón. Realmente él fue emperador entre el año 54 y el 68. Acabó mal la cosa, ¿eh? Sí. Nerón con una fama pésima, aunque se sabe también que es un poco fingido, ¿eh?
Sí, que no quemó nada. Y
sí, no, no, que eso es a posteriori. Sí. Pero tienes que pensar que el siglo I, además ha pasado la Semana Santa y tenemos un poco la imagen esta del Imperio Romano, de que sabemos cosas.
No sabemos tanto.
No sabemos tanto, y además piensa que es que el cristianismo, es verdad que está en ello, ¿no? Pero es una religión absolutamente minoritaria, residual, que no existe en ningún sitio, y tienes que intentar imaginarte un mundo en el que no hay cristianismo, en el que no hay nada judío-cristiano tampoco, porque los judíos son algo que está repudiado en Roma. Claro. De hecho, se les considera supersticio, ni siquiera religión. Y claro, tenemos que ponernos en el siglo I. Si has ido al Teatro Romano de Mérida, pues se construyó un poco antes, y si has visto el Acueducto de Segovia, pues se construyó un poco después. Entonces,
estamos ahí.
Y nos vamos a quedar eso con Nerón, que conocemos bien, porque es de la dinastía Julio-Claudia, que viene los de Julio César, el de Claudio, yo de yo Claudio, que todo el mundo le conoce. Entonces, claro, pues vamos a ambientarnos en este mundo de Júpiter. ¿Vale? Todo pagano, y demás.
Vale. Entonces estamos en Roma, en tiempos de Nerón, siglo I. Sí. El último de los emperadores que descienden de la dinastía, como has dicho, de Julio César.
Eso es.
Vamos a quedar entre amigos y conocidos.
Sí, 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 eso es lo mejor, porque Roma es la ciudad más grande del mundo, o sea que allí hay gente.
Claro, era la ciudad en la que más gente había.
Pero fíjate, el Coliseo, que todo el mundo lo identifica, pues no se había construido todavía, porque de hecho el Coliseo se va a construir en la piscinita de Nerón. Nerón se hizo una casa enorme en el incendio y ahí era donde estaba el Coliseo, que tiene 65.000 butacas, o sea que todo era dimensiones gigantescas.
Se la hizo en buen sitio, ¿eh? Nerón, estaba el metro cuadrado, no sé qué estará ahí el metro cuadrado, pero vamos, caro porque está en todo el centro. Y una pregunta, ¿a qué hora me levantaría?
Tú a la tuya, a las 4:30. 4:30 un romano de bien.
¿Ah, sí?
4:30 Alberto Herrera.
O sea, un romano de bien se despertaba a las 4:30 como costumbre.
Exacto. De hecho, ellos consideraban que eran muy perezosos y se levantaban con el sol.
¿Ah, sí?
O sea, eso era como, bueno, eres vago de necesidad.
Bueno.
O sea, que en general entre las 4:30, las 7, según cómo fuera el sol, que no eran exactamente las mismas 4:30 que nuestras 4:30, de la madrugada.
Ajá.
Porque ya te digo, para los romanos el día se dividía en 12 horas, 12 horas de trabajo el sol y 12 horas de noche, dependía si era invierno o si era verano.
¿Y un trabajador humilde?
Un trabajador humilde, 4:30, sí o sí, verano o invierno. Claro. Y además también tienes que tener en cuenta que esta gente vivía en casas que estaban pues mal insonorizadas, que eran casas baratas, eran pisos, porque Roma estaba, ya hemos dicho, llena de gente. Entonces, el ruido
ya
de los...
vivían en pisos, ¿eh?
Sí, vivían en las ínsulas, que normalmente se alquilaban, no eran tuyas, sino que eras un alquilado, y la gente rica vivía en las domus, que es lo que estamos más acostumbrados a ver, ¿no?
La
en
finca,
estas villas,
¿no?
En la finca, que tienen cosas y que tienen muchos esclavos y que tienen criados y demás. Pero si eras humilde, pues vivías en una ínsula ahí, un poco apachus etrusca, entre un montón de romanos más, ¿no? Y el ruido de los carros era ensordecedor, porque claro, Roma era el centro del mundo, no estaba conectado con un puerto, aunque está Ostia y Brindisi cerca, que era, por ejemplo, el camino que hacía la Vía Apia, y carros sobre las piedras. Fíjate que es Pompeya, también es del siglo I, ajá, y se sabe en Pompeya que el suelo de piedra estaba destrozado por las ruedas de los carros, entonces hicieron una especie de raíles de metal. Imagínate el ruido absolutamente ensordecedor. De hecho, aquí en Madrid se conserva un portal que todavía es de madera porque era mejor para el ruido.
Vale, me levanto a las 4:30. Sí. ¿A qué hora desayuno y qué desayuno?
Poca cosa. Es que los romanos eran muy frugales. Teníamos la idea de que los romanos eran esto de los vomitorios, que yo no sé dónde ha salido, que es falsísimo.
Ah, lo de los vomitorios es falso.
Es falsísimo. O sea, tú has vomitado alguna vez, sabes que luego no apetece comer.
No, desde luego que no, la verdad.
Si quieres una cosa, o sea, el sentido
eso de
común.
Los vomitorios se decía que comían y para poder seguir comiendo tenían un huequito en el que hacer. Sí. Y luego
no, eso no pasaba. Los romanos eran muy frugales. Además, ellos estaban convencidos de que habían estado en decadencia y de que debían volver a los tiempos de la República o los tiempos de la primera monarquía del origen, de esto de la loba, o sea, de Rómulo y Remo, ¿eh? Sí. En los que la gente era aguerrida de verdad. Ajá. Entonces, bueno, tú desayunarías unas tortitas de pan sin levantar, que eran de farro, que era un cereal que era parecido al trigo, pero que no era tan blanco, que sin sal, ¿eh? Sin levantar, sin cocer, se untaban de ajo normalmente porque la sal era cara.
A mí me encanta el ajo.
Pues pan con ajo.
Me encanta. De hecho, muchas veces desayuno pan con ajo restregado, tomate y aceite.
Te he dicho que estabas muy romanizado.
Pues sí, de repente sí, la verdad.
Y bueno, aceite, el que tenía, olivas, aceitunas eran también habituales, e incluso vino. Porque el vino, ya digo, era muy aguado, no era el vino que nosotros conocemos y que estamos acostumbrados.
Ajá. ¿Y dónde te bañas? ¿En los baños públicos o tenían que en casa se podían hacer?
Pues el que tenía una palangana. El que era rico tenía baño, pero los baños se tomaban por la tarde-noche, no por la mañana. O sea, no te imagines que te vas a levantar y te vas a meter en la bañerita. No, eso no pasaba. Era una actividad de por la tarde. Por la mañana se trabajaba y se trabajaba muchísimo. Y ojo, como hubieras comido poco, porque hasta las 12 de la 1 no se volvía a comer, ¿eh?
¿Hasta las 12 de la 1 no volvías a comer?
La 1 no se volvía a comer. Ay, y se comían las sobras de la noche. Porque además seguro que tú has oído esto de desayunar como un rey, comer como un príncipe, cenar como un mendigo. Bueno, pues los romanos lo hacían al revés. La cena era la comida fuerte, ajá, el desayuno era un poco, bueno, pues para trabajar un montón de horas y la comida era pequeñísima, o sea, era insignificante.
Hemos pública. Hablado de clases sociales, pero no de sexo, porque al final...
Ah, claro, si es que eras, estamos hablando de Alberto.
Si eres hombre o mujer, depende claro. mucho lo que hagas.
Claro,
¿no?
Las mujeres no salían de casa.
¿No salían?
No salían. Estaban siempre en casa. Podían, si eran ricas, ir de visita a otra familia. Si eran pobres, también podían ir a ver a la familia y demás, pero no...
No hacían vida en la calle.
No hacían vida en la calle. Toda la vida era en doméstica, era en el interior. Podían salir con esclavos o podían salir con algún criado o si tenían que trabajar ellas mismas.
Pero, por ejemplo,
pero
¿a los
no salían.
Espectáculos podían acudir?
Sí, vale. Pero iban a la zona de mujeres.
Vale, vale, vale.
Y los espectáculos tampoco eran todos los días. Claro. Si eras rica, si eras de clase alta, pues sí. Pero en general hacían una vida doméstica. Cuidaban de la casa. No es que no trabajaran, ¿eh? Porque llevar una domus que tenía pues cientos de personas era un trabajo complejo. Y en todo caso tenían que educar a los niños y a las niñas, que esas tampoco salían nunca.
Porque los trabajos, entiendo que de los hombres estarían muy relacionados con el tema de la guerra, ¿no?
Con la guerra y con la agricultura, porque son economías claro. agrarias. Y el que no era esclavo, había esclavos públicos y esclavos privados. Los esclavos privados vivían mejor que los esclavos públicos, salvo que les tocase mal amo. Porque además normalmente se les daba propinas y podían comprar luego la libertad. La manumisión.
Bueno, claro, sí, lo de comprar los la libertos. Libertad. ¿Y hasta qué hora sí. se trabaja?
Pues hasta las 2 de la tarde, las 3 de la tarde, que te has levantado a las 4:30,
sí,
o sea,
sí,
que llevas
sí.
una
pues jornadita. Más o menos mi horario.
Te lo he dicho.
Yo hago cosas por la tarde, pero
estás como
menos,
en casa.
Sí.
Roma siglo I. Bueno, pues ahí, más o menos hasta la... Después de comer, si eras rico o eras incluso medianamente, bueno, acomodado, ¿no? Pues habías hecho tus negocios por la mañana, en el foro, te habías enterado de las novedades con el pregonero... Alberto. Te habías hecho tus cosas con tus familias, tus visitas y demás, y luego ya comías y descansabas. Que normalmente el descanso era ir al baño o ir eso, al teatro o a las carreras, que les gustaban claro. mucho las carreras de claro. cuadrigas, ¿no?
Pero ¿y había ocio por las tardes? O sea, la cena... ¿Ellos cenaban como... esto de ese,
cenaban
ese,
como
de
a las 3.
Como a las 3 que
sí,
de la tarde.
Sí,
wow.
Y ya a partir de ahí ya era, que iba cayendo la tarde y ahí se divertían. O sea, que ya eran bailes, música, también se podía ir al prostíbulo, también se podía ir al bar, claro, se podía ir al baño, que era muy importante porque te daban masaje. Claro, es que el baño era todo un show, claro. O sea, había templado, frigio, claro. Frío, caliente, masaje, aceite, y además se compraba normalmente cosas en las tabernas y en las panaderías. De hecho, en Pompeya, por ejemplo, sabes que se han encontrado 33 panaderías y la gente dice, anda, que no comían pan. Sí. Claro, porque los cereales eran la base de la dieta.
Claro.
Pero la cena también era copiosa, que ya hemos dicho. La cena era la comida fuerte.
Y escúchame, ¿y a qué hora sí. nos acostamos?
Pues a la que tú quieras, porque ya eso, si tienes que trabajar,
porque
Alberto,
ahí no,
tú
ahí
sabes
no estaban
que...
tan concienciados con las horas de sueño, ¿no? De tiene que usted
no,
dormir sus 8 horitas.
No, o... además, claro, la luz era cara. las lámparas eran caras. Entonces, normalmente, si eras humilde, pues en cuanto se acababa la luz, pues te ibas a la cama porque ya no ibas a gastar dinero en estar despierto. Y además porque al día siguiente te esperaba una durísima jornada de trabajo, Alberto, y había que descansar.
Oye, qué curioso. ¿Y todos los días hacían...? O sea, ¿ellos diferenciaban entre los fines de... ¿Los viernes de repente salían a tomar copita?
No. La semana no era exactamente como la nuestra en el sentido de los días de descanso. Había fiestas, entonces si tenías fiesta era un día de descanso. Había muchas, ¿eh? O sea, más de las que nos pensamos. O sea, había como 200 fiestas de los 365 días del año. Entonces, claro, te vas quitando festivos y domingos, ¿no? Y bueno, vas... Pero no eran exactamente como las nuestras. Eran fiestas que eran, pues eso, institucionales. Entonces, en esas no se trabajaba, claro, salvo si eras esclavo, que esos trabajaban todo el día y no tenían fiesta. Claro, claro. Y sí, podías ir al teatro, podías ir al circo, podías hacer pues cosas con tus familiares, ¿no? Orgías, yo qué sé, todas esas cosas que uno se imagina.
Sí, bueno, lo típico de un viernes por la tarde. Que es broma, ¿eh? Que es una...
Sí, esto es broma, queremos dejarlo muy claro. Lo más habitual también era rezar a los dioses. O sea, no se iba al templo, no se iba a los templos como los cristianos, eso no se hacía, porque los templos eran de los sacerdotes y tal, ¿no? Pero sí que se hacía culto a los antepasados y también culto a los dioses del hogar, que, por ejemplo, lo de bendecir la mesa, pues también entronca con esta dinámica de la antigua Roma, porque... eran muy supersticiosos.
Bueno, qué interesante. Oye, qué buena sección, ¿verdad?
Sí.
Seguiremos muy con bonito. Ella un al mes mínimo. Corazón, que te cámelo mucho. Sí. Ana Velasco, gracias. Chao, chao. No se crea que Nacho Abad no viene hoy. Claro que viene, viene ahora a partir de las 12:05 estaremos con él. Lo que pasa es que hay dos asuntos que quería tratar con él y necesitaba un poquito más de tiempo. Vamos a hablar del juicio, evidentemente, a Daniel Sancho y de un caso en Oviedo de un hombre que ha matado a su padre y le ha cortado la cabeza. Y bueno, ahora se lo cuento porque es terrible. Deme un momento.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ay, qué orgullo tener un compañero de trabajo así! Uno que me acompaña, que me inspira, que está lleno de ideas. Y es que ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024 con miles de novedades, más de 20.000 productos de marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali. Por las cosas que valen.
¡Madre mía, qué golpe! Parece que tu coche se ha peleado con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras, aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. Reserva en el mes del circuito con Viajes del Corte Inglés y Tour Mundial y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Circuitos exclusivos por Europa, Egipto, crucero por el Rin con hasta 25% de descuento. Consulta condiciones. Un circuito, muchos viajes.
Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Paranza es el nombre de los grupos criminales formados por 3 o 4 personas que viajan a España y a otros países de Europa con un solo fin: robar relojes de lujo, ¿sí? De 4 marcas exclusivas, concretas, en zonas de turismo. La Policía Nacional lleva más de 2 años siguiendo y deteniendo a estos individuos, pero han ido más allá.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.